La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura.
Bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando de unos cuantos libros muy importantes e interesantes, pero antes voy a presentarles al hombre que en vidas anteriores ha sido un genio y que en esta ha decidido descansar, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y, por otro lado, genialmente sucede. Sucede en los intersticios de las cabezas de las personas y de los seres humanos que nosotros consideramos genios, ¿verdad? Y así que, bueno, estamos acá. ¿Cómo andas, Mati?
Bien, me venía pensando, porque si cabe la diferenciación entre genio y artista.
Bueno, a ver.
Vamos a tener que definir a qué nos referimos con genios.
Sí, sí, me parece que es interesante eso. Ir primero por la idea de ¿qué queremos decir cuando decimos genios, no?
Claro, porque también pienso y digo, bueno, tal es un artista.
Sí, sí.
Pero quizás no sea genio. Y genios que no son artistas, ¿no? O sea, no sé por qué se me dio por una imagen o la otra. Pasa que, bueno, al tratarse en este caso de arte, en este caso puntual de literatura,
sí,
se me mezclan, ¿no? Este qué es artista, bueno, este es genio.
Qué bueno que digas arte cada vez que decís literatura, ¿no? Porque viste que muchas
¿no
veces
lo es acaso?
Sí, lo es, pero viste
menos
que dicen,
mal.
No, yo estudio arte. Nunca decís literatura con eso. Querés decir pintura.
Nunca lo disocié, la verdad.
¿Viste?
No, claro,
pero viste, sí, que generalmente se considera que estudias arte. Eso quiere decir escultura,
o
pintura.
Hacer vasijas como en la película Ghost.
¡Oh! ¡Qué interesante! Solo con Demi Moore de ese tiempo también.
Claro, sí, sí.
Demi Moore no tenía nada en ese tiempo, ¿te acuerdas? Era flaquita.
¿Ah, sí? No, me acuerdo de la otra que la había seguido y era una bomba.
Striptease.
Claro, claro, puede ser. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Pero tremendo. Bueno, es verdad, es interesante pensar en esto de qué consideramos como artista, ¿no? Y que, digo, como genio.
Uh-huh.
¿No? Porque a mí me parece, yo siempre pienso en esta idea, es una categoría que tratamos de definir en algún momento, quisimos hacer ese programa y nunca salió bien, ¿te acordás?
Exacto, pero bueno, para eso está el tiempo, para redimir las cosas.
Tal cual, habrá
así
venganza.
Que, de hecho, le buscamos una vuelta para traer libros de genios o que consideramos genios, pero también estaba en esta idea de definir. Creo que, al igual que con un artista, ¿no? El genio es nato, se nace con esa capacidad.
Hay algo en ese filtro, ¿no? En esa forma de ver el mundo, ¿no?
Sí, estaba pensando en grandes escritores que han hecho obras importantes, muy bien logradas, y no son genios, porque el genio tiene una, también es una desgracia ser un genio, ¿no?
Estoy llegando a un acuerdo.
Una obligación de tener que romper todo el tiempo lo dado, de buscar nuevas formas, de buscar, de reinvertirse constantemente. Y eso no es para nada placentero y mucho menos saludable.
Además, hay algo en la idea del genio que tiene que ver también con una obsesión, ¿no?
Claro,
es sí, como una búsqueda tortuosa.
Una búsqueda que no te alcanza en la vida.
Claro, que buscan algo y no tiene que ver con la perfección. Creo que ahí podemos hacer una diferencia. El genio no es perfecto en su arte.
Y porque todo el tiempo llegar al límite es,
claro, el genio
todo el
incluso
fracasar.
Busca romper las cosas y en eso llega su imperfección.
O sea, James Joyce.
Exacto, exacto. Estaba pensando en él.
Sí, sí. Estaba casi pensando en él. Por caer, estaba al
claro,
caer.
Claro, claro, claro. Un genio, pero
o sea, no,
siempre
no,
falla, siempre va a fallar en algún
punto.
Por
eso lo distingo del artista, no solamente está buscando escribir una buena novela.
Ahí
que
está.
Ya escribir una buena novela es demasiado.
Es un montón. Sí,
es mucho,
sí, sí,
hacer
es
una un buena novela.
Es un montón.
Y encima, querer hacer una buena novela y que destruya la literatura, o que sea,
claro,
algo totalmente,
claro,
novedoso, que busque nuevas formas, que sea rupturista, vanguardista, y bueno, es mucho.
Es mucho, es mucho. Aparte, ¿por qué buscas hacer, no? Y no es solamente por fallar, que sos un genio, para que no se malentienda, sino que las veces que la pegás, la pegás en un nivel tan estructural.
Jamás
tan...
vas a ser masivo, obviamente.
No, pero claro, es un poco como por ahí pensaba Pigl, nos decía Pigl en los especiales estos de Borges. ¿Te acuerdas que él decía, el que inventó el soneto es mejor que el Dante? Dice, porque con lo que él inventó, todos podemos hacer sonetos. ¿No? Creo que el genio responde más a esa idea, el que inventa una forma de, el que rompe y descubre algo, el que va más allá de lo que teníamos establecido y puede llegar a eso, que tal vez no tenga. Mira, pienso en escritores genios que no traje.
Está bien.
En los que quedaron afuera. Macedonio Fernández, por ejemplo.
Bueno, claro, sí.
¿No? Sí, Macedonio Fernández. A veces es imposible leer a Macedonio. Digo, es hermoso.
Y la vigilia, no solo la de los ojos abiertos, es bastante complicado.
Claro, claro, claro.
Lo mismo con la
que tiene su capítulo. Me parece uno de los mejores títulos del libro del mundo.
Sí,
ya no, tenemos, no todo es, ¿no?, vigilia de la de los ojos abiertos.
Qué genial. Es una maravilla. Después lo que está escrito adentro te la regalo.
Claro, claro.
Pero bueno, mismo cuando hicimos el capítulo de La Eterna.
La Eterna, novela de La Eterna.
Novela
sí.
De La Eterna. Bueno, o sea, ahí está.
Aparte,
una
fíjate,
capacidad
fíjate
de creación impresionante.
Ahí hay algo de lo genio en ese título. Mirá cómo lo estamos usando de ejemplo. El Museo de la Novela de La Eterna. Esa forma gramatical que cualquiera podría decir es un error, sin embargo...
La Eterna, ¿no?, es el personaje, así que...
Claro, pero sin embargo, de la novela de La Eterna, ¿no?, todas esas inclusivas, uno dice, eso para un título queda horrible. Y sin embargo, vos sabés que queda bárbaro, que quedó genial y no sabés por qué. No, tipo que inventa formas, que inventa maneras.
Y ahí andaba Macedonio, ¿no?, dando vuelta, no le daba pelota a nadie, porque obviamente son incomprendidos, hasta que Borges dice, este tipo es un genio, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Y totalmente. Borges también ocupando ese lugar de genio.
Sí, sí. También a pesar de sí mismo, ¿no? Digo, hay algo que a él lo supera en eso.
Claro, pero como diría Piglia también, es el que más cerca estuvo quizá de lograr lo que pretendía, ¿no?
Sí.
Por eso lo vemos más relajado a Borges. O sea, no lo vemos perdido, aturdido.
Sí, sin embargo, pero porque él era un estoico también. Me parece que hay algo entre las obsesiones en Borges que tienen que ver con esto de, ¿no?, de yo voy a cerrar... ¿no?, las dos tradiciones de mi familia y de la literatura argentina, digamos. Uh-huh. Esa búsqueda totalmente...
Y Borges de alguna manera acabó con la novela, a su manera, ¿no?
Como que con el cuento acabó, claro, con la novela, me gusta.
Dijo, no es necesario seguir con la novela, la gran tradición argentina es la novela.
Mirá,
no, que venía de nuestras raíces, de los francófonos,
a partir
etcétera.
De él...
Y él dijo, no es necesario escribir una novela, al contrario. O sea, escribir una novela no tiene sentido.
Y todo lo que han sufrido a Borges los cuentistas siguientes, ¿no?
Bueno, claro, sí.
¿No?
La literatura,
sí. ¿Qué hago después de esto?
Literatura,
sí,
siguiente.
Sí, sí, sí. Bueno, esa es una de las primeras menciones que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Borges como
genio. Pasa que lo que tiene Borges es que no es el genio que estamos acostumbrados, ¿no?, de verlo.
No es el más ilustrativo, ¿no?
En ese. Claro, y, él como personaje, vos lo ves y ves a un anciano muy apacible y conversador. Y no ves a una persona totalmente
obsesiva y loca,
sacada. Claro. O incapaz de dialogar como era Joyce, que era una.
Ah, claro.
Imposible hablar con Joyce.
Es más cerca de la figura del genio, un Onetti. De la figura, digo, no digo la literatura. Un Onetti que un Borges,
sí.
¿No? Uh-huh. ¿No? En esa cosa retraída, ¿no? Totalmente.
Bueno, ese hilo del misterio, ¿no?, que hay a su alrededor.
Sí, sí.
También eso ayuda a la imagen del genio. Estaba pensando. ¿Quién sería un genio? O sea, como para instalar la figura del genio.
A ver.
No sé, es una teoría mía, digo, no es que no haya habido genios antes que él,
sí.
Pero sí como imagen de genio me parece que es Ludwig van Beethoven.
Yo estaba pensando del mismo. Estaba pensando en Beethoven.
Obviamente que, dije, separemos artistas de genios, o sea, en esta diferenciación, porque obviamente Bach es un artista, Mozart lo es. Pero el genio es Beethoven.
Me gusta. Incluso
primero,
por ser más moderno, ¿no? Porque
bueno,
la idea
relativamente
del genio...
más moderno. Estamos hablando de unos 50 años entre uno 150. Y el otro. No, entre Bach y Beethoven, sí, pero entre Beethoven y Mozart son 50 años.
Claro, claro.
No es tampoco tanto. Pero en el sentido de que tanto Bach como Mozart habían sido músicos para la corte.
Claro.
De la
claro,
corte. Eran claro. Empleados. Genio, o sea, hacían genialidades. Eran sí. Unos músicos. Oye, no sé si falta aclarar que era músico del carajo.
No estamos descubriendo nada.
Y obviamente Beethoven no hubiera sido Beethoven si ellos no estaban antes.
Bueno, claro.
Pero ¿qué hace Beethoven? Rompe con todo eso e instala la figura del genio, incluso puteando a toda la... todos los cortes, ¿no? Cuando él le manda la carta y le dice a un príncipe que le había pedido algo y él le contesta, no hay ningún mérito en ser príncipe, hay cientos de príncipes, claro, pero hay un solo Beethoven.
Aparte, el genio tiene esto, ¿no? Creo que por ahí podemos graficarlo desde ahí. El genio es consciente de que es genio. Y también es su condena saber que es genio.
Claro.
Porque él sabe que está en un problema con eso, que su genialidad lo pone por fuera de la humanidad, de la media de la humanidad, y a la vez, sabe que lo vuelve en una figura trágica, ¿no?
Uno de los genios que traje es, también viene ligado a la música, y bueno, viene un poco en esta idea de, si sos Beethoven, ¿de qué carajo
vas a
hablar?
Un día te despertás y sos Beethoven.
¿Pero de qué vas a hablar si no es de música? Imagínate, claro, a Beethoven, no sé, en una cena de Navidad y que le digan, che, ¿viste el partido de San Lorenzo ayer? ¿Qué te va a decir? Obviamente que no va a querer ir, no quiere hablar con nadie que no esté a su altura, porque
claro,
se aburre.
No tiene nada, claro, no tiene nada que hablar.
¿Qué habla de la película? Che, ¿viste Barbie? No, la verdad que no, estoy trabajando en la novena sinfonía.
No, no lo había pensado siquiera que existía algo así, no lo había pensado que pudiera existir algo así.
Y además, bueno, volviendo a esta idea de genio, lo que tiene Beethoven es una obra que le tomó toda su vida, porque vos, la novena sinfonía... Si vos le prestás atención a sus obras anteriores, ya la está trabajando. Hay melodías que van dando señales de lo que se viene.
Eso es hermoso. Cuando haces ese rastreo...
De lo que se viene. Y después, para los que ya estén más con ganas de ver de parar la oreja y darse cuenta que las últimas sonatas de piano de él, creo que es la 33 y la 34, Thelonious Monk está ahí. El primer jazz.
Oh,
es un hilo entre la música clásica y el jazz. ¿Hay algo ahí? Y vos te das cuenta, Tabil Evans, o sea, hay algo, un punto de conexión que vos decís, Beethoven ya estaba...
En eso.
Ahí, 60 años, 60, bueno, sí, unos 80 años después, esto, o lo tomó el jazz,
claro,
o estaba en el aire, o andás
algo
a ver.
Pasó, sí, algo.
Pero
se trasladó ahí.
Esa idea de, aparte, hacer una sinfonía de... como en la novena, y terminar con el coro, con todo, juegos artificiales.
Claro, claro.
O sea, bueno, sí, ahí hay una idea de llegar al punto máximo de lo que la música puede alcanzar.
Sí, sí.
Hay no había coros en la sinfonía.
Claro, en ese momento
terminar
no
con todas esas voces,
claro,
el himno.
No hace una ópera, pero que
Schiller,
pero
el poeta Schiller, que es la Alemania entera, sí. O sea, todo ahí, ¡boom! Una novela de 1600 páginas.
Claro.
Con todo.
Con todo. No, sí, bueno, un poco es eso, ¿no? Ir por ese lado de la opción de hacerlo. Yo estuve pensando en Cervantes. Decía, ¿pero vale llevar a Cervantes? Sí, puede ser.
Y hablando de la novela de 1600 páginas.
Claro, bueno, pero es
con todo.
Sí, que tiene todo, ¿no? Pero, digamos, que tal vez la obra es una genialidad. Yo no sé si él en ese sentido
es que no, tampoco
era genial. Tampoco tenemos tanta referencia, claro.
O sea, era un loco.
Sí, estaba.
El genio loco está, ¿no? Lo de poner la locura.
Estaba ahí,
la tenía.
Era divertidísimo, dicen todos los testimonios que
el
hay.
Manco de Lepanto.
Claro, que se reía todo el tiempo de todo el mundo, que ha sido maltratado, preso, o sea, tuvo una vida sufridísima. Ahora, creo que desde el romanticismo se empieza a instaurar un poco también esta idea del
genio atormentado,
¿no?
Bueno,
claro,
justamente.
Baudelaire, ¿no?
Época.
Sí. Claro, Lord Byron.
Claro,
esa
bueno,
idea,
sí.
¿No? Uh-huh. Un poco por ahí.
El genio también, Rambo a la cabeza.
Rambo, claro. Rambo.
John Rambo.
First Blood. John Rambo, claro. Claro, Rambo es otra idea del que no pudo escribir más
después de los 17 20, años.
27 años.
No, 17.
No, 27.
Ah, perdón.
A los 27 claro, sí. Es que se va. Y no
hay, inaugura la Club de los 27,
claro. Pero él deja de escribir nomás, muere después. Pero...
Bueno, es lo mismo, dejar de escribir y morir.
Claro. Me gusta la analogía, dejar de escribir y morir es más o menos lo mismo. Así que, sí, en esta idea de la genialidad, que también hay que diferenciarla del ingenio, ¿no? El ingenio.
Bueno, sí, son dos cosas totalmente.
Claro, pero viste cuando dice, no, bueno, esto.
Ahí es donde empieza la estafa. Vos me estás diciendo acá empieza la estafa.
Exactamente. Cuando uno dice, bueno, pará, esto no es genial. Esto es ingenioso. Uh-huh. Una cosa que. La cuestión es diferenciada también. Una cosa que
un sea, saludo a Juan Esclar. Que escucha este podcast.
Sí, seguramente. Está escuchando, hablando de su teléfono. Te llaman, Juan. Pero sí, no, un poquito es que sea ingenioso y otra cosa es que sea
y toda
genial.
La banda del Orsay.
Sí, es muy difícil se hace ahí. Pero porque vos podés decir, no sé, usás frases y lugares comunes y crees que estás diciendo, y haces que estás diciendo una genialidad.
Se ha hecho mucho.
Entonces estafás sí. A los demás diciendo que sos genial y no es siempre.
Con algunas así. Lecturas encima me di cuenta que había muchos autores populares que agarraban algunas cosillas.
Claro.
O algunas técnicas de la novela y lo ponían, no sé, para ponerle un final épico a un relato o un partido de fútbol, ¿no? Que le daban ahí como un ribete.
Ah,
y claro, eran cuentos de fútbol que decía, ah, mirá que expresivo. Y en realidad te das cuenta que está llevando Madame Bovary.
Claro,
está
claro,
tomando esto. Algunas cosas de Flaubert y la está poniendo en un final épico de Central Newell's.
Claro, ya no seas así, claro. No seas...
Está bien, es ingenioso y está bien.
Claro, sí, vale.
Está
vale.
Bueno porque te cambias la vida a mucha gente que por ahí lo único que lee es eso.
Claro,
por
vale.
Uno que va a leer probablemente mucho tiempo sea eso y bueno, le sirve, está bueno.
Claro, pero no
pero
es...
Pero no me vendas que sos un genio.
Claro, ahí está el problema. Yo creo que el genio igual incluso sufre, ¿no?
El genio sufre. Por sobre todas las cosas sufre.
Sufre su genialidad, porque no sí. Puede ser otra cosa que lo que es. O sea, es imposible.
No, de hecho, vos fijate.
Romper, pensar en el rock, pensar en Charly García. Vos sabés que Charly García está sufriendo. Y Charly García es un genio.
Y la pasó bastante bien, igual Charly.
También la pasó bien, claro. Pero digo, tiene.
No, estaba pensando no, justamente ese... en no artistas, genios que no son artistas. Ajá. O sea, estos niños. Superdotados y demás, que no la pasan bien, porque no están con otros chicos. No pueden estar, se aburren o no pueden relacionarse. Me ha pasado también, saliendo de.
Que no te daba bola cuando eras tan genial.
No, yo era todo lo contrario, pero viendo fuera de lo que es el arte, o sea, gente muy capaz en lugares donde he trabajado, ¿no? Puestos así, muy altos.
Sí.
Y más que eran tipos. Que no sabían relacionarse, no sabían hablar. O sea, vos entras en un ascensor con el tipo y no te decía uno y no, se ponía nervioso, no sabía de qué mierda hablar.
Del
o sea, rosa incluso como una especie de. No sé si era un autismo.
Claro, el grado del espectro. Dentro del
claro,
espectro,
no pueden sí. Hablar de otra cosa que no sea de su laburo y no tienen. Y se ponen
y
incómodos.
Asperger y todas esas cosas que hacen que. Uno, que las personas se vuelquen sobre una cosa.
Claro, es una obsesión.
Terriblemente fuerte y que sean terriblemente especiales para eso y por todo lo demás decaen, ¿no?
Claro, sí, sí.
Un poco por ahí también, sí.
Después, bueno, vale la aclaración. No sé si habrá cambiado, pero en su momento se hablaba de que había solo 7 inteligencias, ¿no?
7 inteligencias, mirá, claro. Eso me interesa.
Bueno, sí, inteligencias que... Obviamente nosotros acá solamente nos estamos ateniendo a lo artístico, pero vos tenés inteligencia matemática, tenés inteligencia social. Hay gente que tiene inteligencia social, es aquel tipo que tiene la capacidad de caerle bien a todo el mundo y es entrador.
Es
un tipo de inteligencia.
Sí,
hay inteligencia bien, en el deporte, acuerdo, como lo puede tener Messi.
Es increíble eso, porque Messi es un arado.
O jugadores de básquet que vos ves que ven un hueco y se meten entre dos claro. Y hacen jugadas increíbles, bueno.
Claro, Messi no pareciera poder coordinar un montón de otras habilidades claro. Intelectuales, pero es un genio.
Dentro de la cancha es un genio.
¿Cómo vio eso? Claro. ¿Cómo se le ocurrió tal cosa?
Hay distintos ¿no? Tipos de, sí. De genialidades, así que...
Tiene despierta una parte. Que
nada, estén atentos a ver cuál es la de ustedes.
Sí, yo pensaba...
Hay 7, una tenemos que tener.
Alguna hay que tener.
Por ahí te tocó una media chota, que sí, bueno, sí.
Claro, soy inteligente para hacer
la cocina.
Mandados, para hacer los mandados.
Sí, o para la cocina. Bueno, si la explotás bien, sos un chef del carajo.
Claro, claro.
Y bueno,
claro.
Puedes tener una salida por lo menos en lo económico.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
Si de genio se trata, Vladimir Nabokov tiene que estar.
Pero sí, genios. Señor, pero sí, sí,
un tipo
ya,
que era
ya.
Un
sí.
Escritor del carajo, un ajedrecista sí. Del carajo, un tipo que
coleccionaba mariposas. Hablaba ruso, francés, inglés, sí,
claro,
todo.
Aparte
todo.
Con
bueno,
los idiomas,
era lógico, ¿no?
Pero... con los idiomas que encima manejaba.
Se traducía a sí mismo.
Una bestia atómica. Y que además era súper riguroso, lo cual ayudaba a que su genialidad esté bien canalizada.
Claro.
Un tipo que se levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba y escribía hasta las 3 de la tarde, después salía, paraba para almorzar, daba una vuelta, paseaba por la tarde, volvía a escribir. O sea,
genial, genial, hermoso, hermoso.
Y así una vida... ha sido su carrera. Obviamente que como todo genio era jodido.
Claro.
No reconocía a nadie.
Claro, no le gustaba a nadie.
Nadie, sí, nada. Le gustaba nada.
Solo lo que él decía y después los demás era horrible.
Eran todos horribles menos él.
Claro.
Pero bueno, aquí tengo Pálido Fuego, que tiene su capítulo, así que pueden después
Pálido
ir a escucharlo.
¡Qué maravilla!
Pero hablando de esto de romper la literatura y diseñar algo nuevo, bueno, es
además,
esto.
Además, habla de un genio. Que es este poeta, ¿no? Bueno, no es tan genio, sí, sí. Pero sí es un gran poeta, ¿no? Al que, a John Shade.
John Shade, Juan Sombra.
Juan Segundo Sombra, Sombra. Sí. A Juan Sombra, ¿no? Lo pone en el lugar de, bueno, este desconocido que...
Uh-huh. Pero ¿no? Yo creo que con esta novela, si es que es una novela...
En realidad, técnicamente, es un poemario.
Es un poemario.
Claro, es un poema anotado.
Que lo que él está haciendo acá es romper la estructura del libro. Porque la idea original de él era que este libro fuera publicado como Pálido Fuego, nombre John Jay, con traducciones de Quimbote. Y que eso sea la tapa.
Quimbote, me cae tan bien que se llame
Quimbote. Quimbote es un admirador de John Jay que él le publica, o sea, lo que quiere hacer es... publicar. Es un poema de él en 4 cantos.
Claro.
Con comentarios de él al pie. Y los comentarios de él son una novela. O sea, lo que está haciendo
es increíble,
Nabokov
sí.
Es romper una estructura, literalmente. Yo creo que él, esto conscientemente, lo hizo diciendo: con esto, ya soy el genio. Demuestro que soy un genio.
Aparte,
haciendo esto.
Está el poema.
El poema es espectacular.
El poema es impresionante. Es espectacular. Y encima, anotación, una por verso, ¿no? Uh-huh. Y la historia que está atrás en las anotaciones. No se puede entender lo que hizo ahí.
Y el prólogo de Quimbote también, ¿no?
Claro, ya que estamos. Prólogo, estudio, todo. Es una maravilla. Una maravilla. Uh-huh. Bien, me gustó que lo hayas puesto como genio. Sí.
Y sí, creo que se pone solo Nabokov.
Sí,
así
sí.
Bien merecido se lo tiene. Respecto. Tienen el capítulo, como les digo, pero bueno, como para ver.
Encima lo habla.
Claro.
Lo comenta Daniel Goebel.
Daniel Goebel.
Lo comenta Daniel Goebel, sí.
Que lo parió.
Otro, bueno, no sé si genio, pero que le gusta el tema de los genios, eso es cierto.
También.
Tiene 2 libros sobre genios, por lo menos.
O sea, tiene.
Tiene.
El absoluto y que tiene otro sobre
tiene
él.
Uno que se llama Genios Olvidados.
Ah, pensé que era uno el de la biografía.
No. El hijo judío, no. No, hay uno que se llama Genios Olvidados, que es como el anterior al absoluto. Sí.
¿Cómo arranca este poema de John Shade?
Por favor.
Yo era la sombra del picotero asesinado por el falaz azul de la ventana. Era la mancha de plumón ceniza y vivía, volaba siempre en el cielo reflejado. Y desde adentro también me duplicaba. Yo mismo, mi lámpara, la manzana en un plato. Corriendo la cortina, el vidrio oscuro, suspendía los muebles en la hierba. Y qué delicia cuando una nevada ese atisbo de césped ocultaba. Y entonces silla y cama se posaban justo en la nieve, fuera en la tierra de cristal.
¡Qué hermoso! En el Nabokov, azur de la
haciendo
ventana.
Haciendo escribir un personaje de él.
Fantástico, fantástico. Uh-huh. Fantástico. Yo voy a ir por el menos polémico para después poner el más común, digamos. Ahora te digo. Porque la idea es la siguiente. Voy a nombrar a una mujer que se descubrió hace poco, que también tiene episodio, para empatar con lo que uh-huh. vos pusiste, que es a Agota Christoph.
Bueno, sí.
Agota Christoph. No sé si tanto por ella, que sí.
Pasa que lo único que leí de ella es ese. Hay otro libro que tenemos ahí.
Sí, que está bueno también, está muy bueno también. Ahora, Klaus y Lucas es una demostración de genialidad que no se puede entender. ¿Cómo carajo? Uh-huh. Aparte, leído así, yo creo que hay una cuestión de levantar esa obra como una obra de genialidad, porque es excesiva también.
Sí.
¿No? Es extraña, se escapa. Los tres libros juntos logran hacer una sola historia narrada de diferentes maneras donde no cierra por ningún lado.
Ya esa edición quedó así, ese libro se
sí,
va a vender así,
sí,
olvidate.
Totalmente. ¿No? Y vos decís, esto es maravilloso. ¿Cómo se le ocurrió esto? ¿Cómo fue que pudo escribir de semejante manera? Uh-huh. ¿No? Narrar de una manera uno, sabe que está haciendo la continuación y lo narra de otra manera y va con otra narración y en los tres se contradicen. Y se confirman y se contradicen constantemente en una obra que excede todo,
pero
excede
aparte
el
está
tiempo.
Escrito como el carajo.
Por eso,
además.
Claro.
O sea, en el medio de todo eso, encima de la estructura,
claro.
Tiene unos pasajes.
No pasa que no podés creer, sí,
y
sí.
Es cruel como ella sola.
Y aparte inventa como historias que parecieran que una se contradice con otro. Uh-huh. Y a la vez se complementan, ¿no? Y no te deja en claro nada al final. Casi nada te deja en claro. Y vos decís, ¿cómo me llevó hasta acá? Qué bien la pasaste, cómo te rompió la cabeza. Y lo empezás a analizar literariamente, estructuralmente, lingüísticamente, y te morís. No se puede entender lo que hizo.
No,
¿Qué pasó acá?
Se contradice. ¿No?
Claro. Sobre el final, ese personaje que está solo, que le falta el hermano, uh-huh. y se lleva a una mujer a la casa, y en ese contexto, con el hijo, y ¡oh! todo, esa novela no se puede creer realmente, y es una genialidad, y me parece que va a ser más valorada con el tiempo todavía. Ya recién en los 80 fue que se le empezó a dar pelota. Uh-huh. Hasta que llegó acá en el 2000, 20 años después casi llega acá y ahora empieza me parece como un camino a convertirse en un clásico, ¿no? Decir, bueno, sí, esta obra necesita estar en un canon, esto nos enseña muchísimo en la literatura y cambió muchas cosas. Uh-huh. Mucha gente ha aprendido a escribir, ha escrito así, sabemos un montón de epígonos de esa forma de escribir.
Una
de
Tibuliac.
Sí, tranquilamente. Lo que aprendió Luis May también con ella, ¿no? Uh-huh. En la forma de narrar a los niños. Uh-huh. Eso no nos cambió todo. Me parece que ha sido un gran hallazgo y a la vez también un poco justificar a estos genios, ¿no? Que son genios de la vida común también, ¿no? Que si bien hacen genialidades, no pareciera que estuvieran
ajenos
enfermos
a la realidad,
y ajenos, sí, a la realidad. Ella Agota trabajaba en una fábrica. Le enseñaba a escribir a las compañeras.
La verdad, sí, ella se escapa de Polonia. Sí, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. Y no puede, olvidar. No puede volver a hablar su idioma. Uh-huh. Y tiene que enseñarle a leer y a escribir a las compañeras. Hay una cuestión del idioma muy fuerte ahí. Es un testimonio ella misma, un testimonio de la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Y después escribir lo que escribió.
Perdón, Agota Christoph era de Hungría.
Hungría.
¿No? Bueno, escapa por cuestiones de la guerra y demás, y después se va a vivir a Suiza. Francia, ¿sí? Y luego a Suiza. Dice que si decís al espejo tres veces genio, aparece T.S. Eliot. Que vino a pedir permiso,
sí.
Dijo.
Yo creo que
¿cómo?
Sí.
¿No están hablando de mí?
¿Y yo qué? Llegó, me toca. Yo, había venido solo, él vino
serio,
solo.
Con su cara tan particular.
Claro, vino y dijo, che...
Y este laburaba en un banco.
Claro. Dijo, esta es la cola para los genios, dijo. Son muchos, ¿eh? Son muchos, dijo. Me parece que hay muchos. Yo sí que vengo, pero ustedes me parece que sobran.
Así que en este caso podría traer varias cosas de él, pero me parece que cuatro cuartetos.
Cuatro cuartetos es
lo que está tan arriba, ¡pah!, tan inalcanzable. O sea, yo creo que hasta ahora de lo que hemos estado mencionando, obviamente que me siento alejado de poder escribir obras de este tipo. Pero de cuatro cuartetos ya directamente ni siquiera albergo una posibilidad.
Claro, ahí hay... Sí, sí, sí.
Es como que vos escuchás esto y decís, no, ni en pedo, yo no me alcanza mi vida. No. O sea, no me imagino cómo empezó a escribirlo.
Y no es de ahora, digo, no, tiene muchos años ya.
Claro, esto...
Y todavía te está enseñando, che, estás escribiendo como el orto, fíjate que tenés que escribir así, te dice. No, como diciéndote, fíjate esto.
¿Por qué no figura el año? Bueno, pero debe ser... A ver, cuatro cuartetos, año 37, por ahí. No, la Tierra Baldía, justamente después de la Primera Guerra. Así que esto debe andar... Mirá. O sea, la Tierra Baldía es año 23, por ahí, así que esto debe ser 30.
Bueno. Sí, sí, del 30 y pico, si no me equivoco, sí. Bueno, sí, aparte sí, un genio que estaba relacionado con otro genio.
Con Ezra.
Claro. Ezra Pound. Uh-huh. Y tal vez Ezra tiene más figura de genio en su persona...
Claro, no lo traje a Ezra porque me debo todavía leer sus cantos.
Ah, bien,
cantos.
Bien.
O sea, es algo que tengo pendiente porque no encontré tampoco una edición que lo amerite.
Claro.
Así que lo tengo pendiente de Ezra. Sí leí de él los ensayos.
Sí.
Por favor.
Sí. Parte de un hombre que tenía esto de...
Hablaba en sentencia. Él, no hace oraciones. Tiene sentencias constantes.
¿Cómo no nombré a Nietzsche? No lo traje a Nietzsche.
Bueno, pero porque estábamos ahí, entramos y otra vez entramos con filósofo.
No, o sea, pero lo que pasa es que también es literario. Uh-huh. Ahí está el punto, hubiera sido una buena trampa. Mira, recién me doy cuenta.
Muy bueno, justo.
Hubiera sido un buen candidato, sí, porque es literatura lo que hace.
No, claro, sí.
Realmente es literatura. Pero... Excesivo.
No, aparte de él, sí, es excesivo, aparte de esa forma de relacionarse. Esa relación que tiene con Wagner de admiración y después de odio,
claro,
¿no?
Claro, sí, esos bigotes.
Los bigotes.
Esos bigotes son de genio.
O sea,
nadie más con...
Estaba enamorado de su hermana cual Milei, o sea, no, tiene un montón de cosas, ¿no? Fue utilizado como padre del nazismo. O sea, Nietzsche está claro, todo. No, o sea, un antes y un después de Nietzsche.
Tal cual. El que mató a Cristo, ¿no? El que mató a Dios. Sí. El que mató a Dios no... Se hizo un antes y un después de Nietzsche.
Bueno, haciendo un paréntesis, Wagner, otra figura como genio que podría ser. Y Wagner tiene lo del genio que se cree súper poderoso. ¿Por qué? Porque Wagner en un momento, sabiendo y toda la admiración que él tenía, todos esos aduladores, producto de su música, que bien merecido lo tenía... le dio un poder a él de creer que era un genio en todas las áreas. Y empezó a escribir manifiestos que son una poronga. en todo sentido. O sea, unos textos ultra antisemitas, ¿viste? Y era como, bueno.
No había
como si hubiese tenido un Facebook abierto a las 24 horas y opinara de todo. O sea, Wagner se creyó su propia genialidad, ¿no? Asumió. Y hablaba desde un lugar del genio absoluto.
Claro. Claro.
Bueno, nada, distintos tipos de genios. Pero estamos hablando de el genio, que es T.S. Eliot.
Sí.
Que, como les digo, yo no sé cómo nació esto. No sé cómo empezás los cuatro cuartetos. ¿Cómo haces para escribir esto? Están presente y pasado presentes, tal vez en el futuro. Y el futuro en el pasado contenido. Si está eternamente presente el tiempo, todo... Todo el tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido esa abstracción que existe, posibilidad perpetua, solo en un mundo en teoría. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin, siempre presente. Resuenan pisadas en la memoria por el pasillo que no recorrimos hacia la puerta de la Rosaleda, que no abriremos nunca. Así resuenan en tu mente mis palabras.
¿Cómo?
¿Qué es esto? O sea, agarró un labiro y me empezó. Están presente y pasado presente. O sea, empezó a escribir así. Y se fue dando.
Eso de que todas las posibilidades y todo apuntan solamente al presente. ¡Es genial, boludo!
Así resuenan en tu mente mis palabras.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Esto es el primer. La primera parte.
Claro.
Así arranca, ¿no? Burn Norton es esta primera parte, ¿no? Burn Norton es una propiedad situada en una elevación que domina el valle de Evesham al oeste de Inglaterra. O sea, esta es la primera parte. Los cuatro cuartetos de T.S. Eliot. Aparte, vos lees esto y decís, no sé de qué va, pero está es tan maravilloso, ¿no?
Claro, claro.
Claro que
claro.
Ya tienen en el capítulo sobre la tierra baldía, en el cual hablamos un poco de algunas generalidades de la bestia Thomas Stearns Eliot, que cumple todos los requisitos que la palabra genio impone, ¿no?
Voy entonces con mi tercero, ¿puede ser?
¿Tercero y último?
No, segundo, ¿no? Segundo es el mío.
Claro, porque sí, yo...
Claro, no, claro. Bueno, voy a ir a uno
pasa que mencionamos polémico. Ya tantos genios que...
Claro, voy a ir a uno polémico. Estoy pensando, porque si vos trajiste a Eliot, yo podría nombrar... Sí, me parece que tendría que ir por el clásico.
¿Cuál sería?
Y sería Poe. No te puedo nombrar un libro porque... Claramente son los cuentos.
Claro,
¿no? Historias extraordinarias, narraciones extraordinarias de Poe. Diría eso. Porque Poe ha sido un genio. Realmente, de pies a cabeza, con todo lo manierista que tenía, con todo lo exagerado. Y instauró la forma de hacer un cuento. Eso también. ¿Te acordás que hablábamos esto de quién? ¿No? De que podía ser que los genios también eran los que inventaban una forma de hacer las cosas, ¿no? Que encontraban la forma de armar algo. Y Poe, incluso, él tenía una teoría sobre cuánto debía durar la lectura de un cuento para poder ser publicada en un diario y que tenía que durar cierta cantidad de tiempo para que la gente lo pueda leer. O sea, ya de todo, él hacía un estudio sobre lo que le interesaba y quería a la gente.
Claro, sí, hacia el mercado, ¿no?
Porque él vivía de eso. Claro, porque él vendía sus cuentos. Uh-huh. Él no pudo ser poeta como él quería, o ser reconocido como poeta
ahí
como
está
él quería.
Ahí está el fracaso del genio también, ¿no?
Claro, él no era inentendible en su poesía, pero él dijo, bueno, voy a hacer algo. Incluso, a ver, algunos cuentos notás que los escribe como en automático, porque decís, estos son todos los lugares que él instauró, que él mismo instauró. No, y te tira un cuento. Y cada cuento tiene su forma maravillosa de ser contada, sus elementos de guiños constantes, referencias a un montón de cosas, anagramas, cosas escondidas en los cuentos. Uh-huh. Incluso su propio nombre está escondido en muchos cuentos.
Ape, o sea, ¿no? El claro, Ape.
El Ape, después
de la calle,
el, claro, el William Wilson, ¿no? Uh-huh. I'm William Wilson, ¿no? O sea, soy el hijo de Will. ¿No? Que William Shakespeare, por supuesto. Él se sabía genio. Se sabía por arriba de todos los demás escritores.
Y ese saberse genio, bueno, Morrissey también, ¿no?
Morrissey, mirá. Mirá, no lo había pensado, pero sí. Bueno, y él armaba todo eso e incluso llegó a elaborar una teoría del universo, que eso está en Eureka. Cuando él se da cuenta, él empieza a pensar, arma su teoría del cuento en la... Ay, se llama...
Los arabescos.
Filosofía de la composición, se llama. Que es cuando explica cómo escribió el cuervo.
Ah, claro.
Cuando explica cómo escribió el cuervo. Ahí él desarrolla una forma de escribir, una teoría de la escritura, que después le cambió la vida a todo el mundo, por supuesto. Porque él habla de la unidad de efecto, de que todos los elementos en un cuento tienen que apuntar a algo, en una narración, en un poema, tienen que apuntar a una sola unidad de efecto. Y él lleva eso al universo. Aparte que lo lleva al universo. Uh-huh. Él dice que todas las cosas van hacia la unidad. Y él empieza a hablar y a hacer una mezcla de filosofías herméticas, filosofías cósmicas. Una locura lo que hace. Y habla de cómo está constituido el universo... Y cómo uno tiene que relacionarse con el universo en esta teoría que se llama Eureka, en este libro. Que él lo llama a las 3 de la mañana a su editor y le dice: deja todo, tenés que publicar esto. Dice, porque acabo de encontrar la solución del mundo, o sea, la solución de la vida. acabo de encontrar. O sea, ese nivel de obsesión, claro, cuando lo leyó el editor dijo, che, no está tan bueno esto. Digo, no sé si estoy entendiendo bien. Publicó, vamos a hacer 200 ejemplares, ¿no? Él se quería matar, pero bueno, él estaba como más allá de todo eso. Instauró una forma, una idea, instauró una forma de escribir y hoy cualquier cosa que veas está imbuida por Poe.
Y sí.
¿No? Entonces Poe está ahí. Y me parece que
pasa
sí.
Pasa que bueno, lo que tiene Poe y lo que lo hace raro acá es que es un tipo que ha fracasado en muchos aspectos, ¿no? O sea, no es la imagen del genio superpoderoso.
No, claro,
que arrasa,
no es famoso. Sí,
es y que el se otro. Lleva puesto todo, ¿no? No es Wagner que con su ego arrastra.
Claro.
Por más que haya tenido, o sea, un momento de delirio absoluto que. Bueno, que Poe lo ha tenido también.
Claro,
en
lo
ese
que tiene
sentido Poe, de que la vida se le desborda, ¿no? De que no puede lidiar ni siquiera con sus problemas
bueno,
personales. Un como poco, se ve avasallado por todo.
Sí, un poco está avasallado, pero él está avasallado por la pobreza. Eso uh-huh. le pasó. Y por la incomprensión del mundo. Ahí es donde entra también en categoría de genio, donde no es comprendido.
No, eso sí.
Él se sabía incomprendido.
No, aparte funda la novela policial, que no es algo menor.
Exacto, claro, no, pero cosas que haya creado él.
Y los
digamos,
cuentos de él son perfectos.
No hay otra cosa que. Digo,
o sea, creo que no hay nadie que ame la literatura que no tenga por lo menos una narración extraordinaria de Poe. No te digo los cuentos completos.
Pero no, que conozca algunos. Sí,
claro,
que conozca
sí,
alguno.
Que conozca.
El gato negro.
Uf.
No sé.
Bueno, tienen el capítulo. Tienen el capítulo del 3 vs 3 del Poe, ¿no?
Sí, tal cual.
El gato negro es una maravilla.
Se puede creer ese cuento. No.
Y la idea de Valdemar, la creatividad que tiene, ¿no?
Valdemar desarmándose todo. Sí. La teatralidad que tiene para
escribir. Para mí, mi favorito, como oirán en el capítulo, es Berenice.
Qué bueno que es Berenice.
33 ideas. No, aparte esa poesía que tiene ahí, ¿no? Esas 33 ideas. Sus dientes eran 33 ideas.
Excelente. Excelente. Bueno,
Dios mío.
Ese tipo de cosas tiene Poe que me parece que lo entran dentro de la categoría de genio, que ha cambiado, que sin ir muy lejos, como decías vos, inventó el policial de enigmas, lo inventa él, uh-huh. con tres cuentos nada más. Hace solamente tres cuentos sobre eso. Uh-huh. Y a partir de ahí, Sherlock Holmes, Lupin.
Lupin.
Lupin, todos los que son detectives de enigma, esa literatura
Columbo.
Tan grande, claro, toda esa literatura tan grande, uh-huh. arranca a partir de él.
Sí.
O sea, no es nada menor eso ya.
No.
Ya no es nada menor. Después que el cuento sea forma y consecuencia de lo que él hizo.
¿Hay alguien que hable mal de Poe? No.
Sí,
ningunean,
el traductor
quizá.
De ¿cómo era? Lo entrevistaste vos al de el
a
muchacho
von der Rieder, pero
sí,
von der Rieder,
¿te acordás que decía que escribía mal Poe?
No me acuerdo. Bueno, puede ser que escriba mal. El tema es que
a ver,
en el sentido de que también escribía mal, escribía art si vos querés.
Claro, pero aparte
pero, a ver, escribí,
hoy
escribí una
hoy
página
sí,
de Poe.
Claro, no, pero hoy sí vos decís, bueno, no, esto ya no se escribe así.
Obviamente.
Hay una cuestión estilística.
Tampoco se escribe como escribía Flaubert.
Exacto.
O sea, ¿qué querés
que
te diga? ¿Qué
querés que te diga? Claro.
Sí, pasaron dos. Vamos para los 300 años. Menos mal que no se escribe.
Claro, que sí. O sea que. Pero si seguimos con eso, que ha trascendido. Bueno, Poe es, me parece que es uno de los genios.
En realidad estamos al bicentenario de Poe.
Sí, 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 sí. Epítomes, tuyo.
Bueno, vamos. No ahora sobre un texto de. De un genio, sino un texto sobre un genio.
A ver,
y
sobre un genio.
Traje algo que estuve leyendo últimamente, para quienes sigan el newsletter lo deben estar al tanto, que es el señor Miles Davis.
¡Epa! ¿Pero quién es el genio? ¿El que escribe la...?
No, el que escribe no sé mucho, es Quincy Troup, en realidad es una autobiografía, o sea que en definitiva está escribiendo es Miles Davis con la ayuda de Quincy Troup, pero en este caso lo que me sorprende es que, bueno, es como les digo, es la vida de un genio, ¿no? Pareciera que Miles Davis no tenía otro destino que no fuera la música, o no quiso nada que no sea música a lo largo de su vida. Y en la biografía de él hay momentos que son impresionantes para entenderlo. Hay muchas cuestiones, ¿no? Pero una así lo más colorido de la biografía de él. Año 59, Kind of Blue, el tope del jazz, o sea, año 59, bueno, es un año muy particular del jazz, aparece un disco del carajo de Charles Mingus, aparece Ornette Coleman, Miles Davis edita Kind of Blue,
qué tremendo
aparece Kind of Blue.
No se puede entender.
El Dave Brave Quartet, que vos estuviste escuchando,
el
batero que toca con las manos, o sea, todo ese nivel de locuras. Bueno, en el año 59 explota el jazz por los aires y Miles Davis dice, bueno, parece que finalmente tomamos la escena nosotros y tenemos 20 años para dedicarnos a esto.
Me encanta la cuenta, 20 años.
Bueno, él pensaba que de ahí en adelante el jazz se iba a imponer y que iba a ser el género musical.
Claro.
Y cuatro años, ya en realidad un poquito, ya el rock estaba, pero años más adelante aparecen los Beatles y el rock toma toda la escena, ¿no? Los Beatles, después vienen los Stones, ya estaban los The Animals, Beach Boys, o sea, The Who, Kings, o sea, el rock toma todo.
Sí.
Y Miles Davis estaba la suya, ¿viste? Venía grabando, estaba grabando con Bill Evans, estaba con Coltrane, estaban ahí en ese grupo ahí cerrado de
yaceros, locos y
del
genios,
carajo. Sí. Y ellos estaban ahí. Cuando asoma la cabeza Miles Davis, dicen, no, ya, o sea, empezaba a tocar y empiezan a cerrar bares de jazz. La plata que le dan es mucho menor, o sea, le cuesta incluso conseguir sellos para discográficos para que lo publiquen. Y él dice, bueno, ¿qué pasó? No, ahora es el rock. ¿Cómo que es el rock? Y él escucha, dice, es una música de mierda. O sea, nosotros estamos haciendo solo ya de trompeta, contestándome con un piano.
Total,
haciendo ya música de músicos para músicos. Y viste, es un rock de 4x3, están gritando Twist and Shout. Y vos me decís que esta porquería nos acaba de sacar el lugar.
Claro, claro.
Y lo entiendo perfectamente, o sea, claro, lo siento claro, como él, porque imagino que debe ser así. O sea, imagínate que vos venís de escribir Pálido así. Fuego como Nabokov,
claro.
Y te dice, no, ahora lo que se vende...
Son cuentitos de fulbo.
Sí, en serio.
Sancheri,
o sea, pero si veníamos arriba de la ola, ¿qué pasó? Y bueno, se rompió la ola.
Querés, ¿no?, morir.
¿Y qué hace Miles Davis con eso? En vez de decir, bueno, los mando a todos a la mierda y sigo en la mía, no, lo escucha y lo incorpora.
Mira.
Luego, años después, aparece In a Silent Wait, que es el cambio que él hace, y aparece una guitarra.
Mirá.
Incorpora la guitarra. Mirá, y vos escuchás cómo suena eso y decís, agarró el rock y se lo llevó al jazz. Y después, bueno, ya con Bridges View y todo lo que parece con el jazz fusion, es otra historia. Pero después otras cuestiones también que vos ves de él, que él dice, bueno, yo tuve mucha suerte de que cuando tenía 20 años, 19 años, vino a tocar ahí a donde él estaba, ahí por la zona de Missouri, en San Luis, y vino a tocar Dizzy Gillespie con... bueno, ahora se me fue el nombre. Bueno, no, estaba Dizzy Gillespie con su banda, van a tocar, y Miles Davis... que ya había estado estudiando música, ya tenía su banda local y demás, va a verlos y le dicen, ¿sabes qué? Dice, no, yo soy trompetista y quiero ver cómo ensaya, ¿me puedo quedar? Y uno de los productores dice, ¿tocás la trompeta? Sí, nuestro trompetista está con fiebre hoy, ¿te animás a subirte al ensayo?
Mirá.
Y bueno, y ahí dice Gillespie, dice, pará, vení, pibe, vos te quedás con nosotros.
Claro, claro.
Y empieza su recorrido. Ahora uno diría, qué suerte que tuvo.
Y
vos decís, tiene suerte, pero cuando tuvo la oportunidad ya era una bestia.
Claro.
No es que me dijeron a mí, che, te animás a tocar y bueno, veo si zafo y
claro,
cubro,
no.
Tapo un hueco y me voy. No, o sea, ahí es a lo que llego, es que a lo que voy es que digo, uno tiene que estar preparado. Si es lo que te gusta, tenés que estar preparado.
Claro.
Cuando se dé la oportunidad, se te puede dar a los 20 años, se te puede dar a los 50, no lo sé.
Exacto.
Pero la clave es estar listo.
Claro.
Miles Davis estaba listo.
Claro. Mirá qué bien. Bueno, me encanta. Me encanta. Después nos lees una partecita del.
Ahí les busco.
Después.
Sí.
Buscate un textito de ahí.
Lo que pasa que está en inglés.
Ah, entonces no.
Pero algo les puedo armar. Después, bueno, de lo que tiene, ¿no? También esta idea del genio. Todo el tiempo estaba hablando de música y pensando en música. Y él cuenta muchas miserias de su vida, pero no las cuenta como miserias.
Ajá.
Los da como un hecho. Yo soy así, yo estoy metido
pasó
en la música.
Esto, sí.
Si le contesté mal a mi pareja, ni reparo en eso. Y le contesté con el culo. Y sí, soy un cabrón. Si estoy todo el día pensando en arreglos. Estoy pensando en música todo el día. Cualquier cosa que no sea música me interrumpo y me pone de mal humor.
Claro. Mirá. Bueno, gran característica del genio también, ¿no?
Claro, sí.
El problema social que tiene, ¿no?
Un enorme problema social. Maltrataba a todo el mundo.
Pensaba
incluso al pobre sí. Coltrane.
Con lo bueno que es Coltrane.
Sí, pero tenía una adicción del carajo y Maldevi lo mandaba a la mierda cuando lo veía medio...
medio puesto.
Salí de acá.
Yo voy a traer no un libro de genio, porque no me animo a decirle genio, diría demasiado, pero sí, sí un libro genial. Creo que hay algún resumen de una época, de un momento, que podemos encontrar en Big Rip, de Ricardo Romero.
Al fin uno de acá.
Al fin uno de acá, sí, exacto.
Dentro allí.
Fuera de Jorge Luis.
Pero Jorge Luis es del universo.
Sí, es del universo, me encanta. Es de su propio Lef. lo vi el otro día en la Fed.
¿A ¿no? Borges?
No. Ah. A Ricardo. A Ricardiño.
¡Qué quilombo!
Me dijo, sí, yo soy Borges. No, lo vi a...
¿Usted es Borges?
Claro. Me dijo. No, yo soy el otro, me dijo. No, bueno, lo vi a Ricardo que estaba con su familia ahí en la Fed. ¿Qué haces? Dije, mirá, una vida tan común, tan linda, ¿no? Tan familiar, un muchacho...
Sí, no creo que haya ganado $1,000,000 con
Claro, Bill Rip. que no tiene demasiadas... ¿cómo decirte? No lo vea. En cambio lo veías al Rey Larva afuera de la Fed, leyendo poemas en el medio de la Avenida Corrientes.
Literalmente
a los
en el
gritos,
medio.
Literalmente en el medio, sí. Se subió a la calle, se fue a la calle en los gritos... Y vos decías, el intento del genio y el que escribió un libro genial, ¿no? Digo, las diferencias en ese sentido. Y también un libro abarcador, un libro que habla del fin del mundo, sí. Un libro que logró condensar...
Para nada escrito así nomás, como para decir publico
no,
algo, ¿no?
No, claro, con una intención de que sea así el libro, de que hay algo, y además en esta idea, cuando escucharon, si escucharon el episodio que hicimos con él, él nos contaba que él fue hacia ese texto, el texto lo llevó hacia donde iba, él no tenía mucho plan ni mucha idea de dónde iban a ir estos personajes, tenía la voz de sus personajes, qué es lo que iba pasando, y en esa incertidumbre y en esa forma de escribir, en ese estilo, no había casi nada acá. Casi nada acá en Argentina había en ese estilo. Uh-huh. Es algo, obviamente, heredado de Cartarescu.
Te iba a decir, si entra Romero, entonces Cartarescu
claro,
es un genio.
Claro, hay algo.
Y está ahí Cartarescu.
Y también, eso te iba a decir. Sí, hay algo que también, por lo mismo no me animo a decirle genio, pero qué cerquita, ¿no?
Cartarescu. Sí, porque pasa que, bueno, a Cartarescu no, pero en el caso de Romero, al tenerlo cerca, es como decir, ¿cómo va a ser genio este si vive a la vuelta de casa?
sí, lo vi con el carrito y su claro. bebé. lo crucé en la Fed junto con los demás, claro. Pero hay algo en esa forma de escribir, hay algo en esa obsesión, en esa búsqueda de los diferentes libros también de él, que algunos más desparejos o que no, o que van buscando, y que hay como un intento de camino, ¿no? Buscan un camino. Como los personajes de Big Rip, que buscan un camino dentro de esta especie de fin del mundo que no se entiende bien qué es lo que es.
Y eso
no
lo
es
maravilloso.
Claro. Y eso es maravilloso. Te estimula, te lleva, y no es para nada pesado, se sabe adaptar a su época, y a la época de escritura, digo, en qué año se está escrito, y a la vez es excesivo, ¿no? Y es excesivo y va, y
desborda,
y exagera, sí. Y desborda. Y todos los personajes son raros y malentendidos también, ¿no? Personajes que no son comprendidos por la sociedad. Todo el tiempo freaks, todo el tiempo gente. Que esa idea también del personaje que no es entendido por la sociedad o que es marginal, en los sentidos menos sociales, en el sentido de plata, digamos, de clase social, sino que son... inentendidos, no entendibles, marginados, desde el punto mental casi. Entonces son personajes raros, extraños, freaks, todo el tiempo, ¿no? Y eso te lleva a estimular tu cabeza de una manera que decís, mirá lo que se puede hacer, ¿no? Y nada, y eso son cosas que le suceden a un libro de genios, ¿no? Un libro realmente genial que merece más oportunidades de las que tiene, imagino. Digo, supongo sí. Que tiene, sí, no es que le fue mal tampoco. Según, hay dos ediciones.
Pero se merece que
hay
le
que
vaya.
Tener dos ediciones de ese libro también.
Pero se merece que le vaya mucho mejor.
Claro, merecería muchísimo más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, así que creo que ese sería mi tercer libro, hablar, recomendar. Yo dije Klaus y Lucas, de Agota Christoph. Uh-huh. Dije Poe, en general. Sobre todo Eureka. Sí. Sobre todo Eureka, uh-huh, que es el libro de un genio. Y Big Rip, de Ricardo Romero.
Y no hablamos de Aira.
De genios teníamos que hablar hoy.
¿Y Aira qué decía?
Acá estaríamos discutiendo con Becerra, ¿no? Becerra decía que era un genio. ¿Los tuyos fueron?
Vladimir Nabokov con Pálido Fuego, Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot y la autobiografía de Miles el fucking Davis.
Bueno, quedó afuera La Cautiva de Aira, ¿no?
Ah, pensé que La Cautiva era...
¿La de Echeverría?
Sí.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Hemos hablado largo y tendido de genios, pero antes de despedirnos y demás, tenemos que agradecerles a todos los que están suscriptos, que nos permiten poder seguir adelante con esto.
Tal cual.
A los
cual.
Que se suman a la demencia de Luis Alexis Ley, que es un noticiero literario todos los días.
Sí, la verdad que están haciendo una compañía enorme, el Cebado por Libros, que sale de lunes a jueves, uh-huh, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, aparte un sueño. Me levanto, yo me acuesto a las 3 de la mañana.
Claro, imagínate. Sí.
Para estar listo a las 10, algunos programas está incluso bostezo, sí, como loco.
No, es duro, sí, es duro.
Pero la gente acompaña, se copa, y la verdad que no, muchísimas gracias por eso. Estamos sumando un montón de libros también para la biblioteca.
Están llegando y van a llegar un pilón más, así que nada, cuesta $700, así que con un libro.
Una pavada. Hoy, agosto del 2023, perdón que estoy comiendo, Una pavada de precio.
Sí, así que nada, quienes estén interesados y quieran colaborar, más que bienvenidos, tienen su libro, después siempre buscamos la vuelta para hacérselo llegar o vemos o semana al interior.
Cada vez que reciben libros nuestros suscriptores los muestran y siempre se juntan de un montón, así que
sí.
Salen siempre, por lo menos 5 o 6 salen siempre por cada uno, así que eso por otro lado. Después tenemos el episodio de la entrevista con Cristian Acevedo, que está yendo, uh-huh, muy bien también, sí, está gustando un montón. Va a salir pronto una de Peter Rock.
Sí. Uh-huh.
Uf, viene de todo, esta temporada viene cargadísima.
Y hay otra más, ¿no? ¿Pendiente o no? No,
creo que sí. Tenemos un montón. La verdad que esta temporada viene con todo, gente.
Sí, bueno, gracias por estar del otro lado, por bancar la propuesta. Y nos vamos a ir escuchando. Bueno, mencionamos tantos genios que nos tenemos que elegir a uno de ellos. Y la verdad que sea de acá suma mucho. Así que nos vamos a ir escuchando a uno de nuestros genios, que todavía lo tenemos aquí para disfrutar, que es el señor Charly García.
Sí, señor,
y nos vamos a ir escuchando.
Señor, sí.
Entrar a hablar de qué es lo mejor de Charly García, nada, es abrir un debate. Difícil, claro. Pero sin lugar a dudas, en un top 3 está Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Y nos vamos a seguir escuchando Instituciones. Cuando Charly le dijo, Nito, pará, haceme caso, vos seguime, nada más seguime.
Vamos por acá. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Yo miro por el día que... Hermoso como un sol en la ciudad. Y si me escuchas bien.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.